En Gálatas capítulo 3, y vamos a estar leyendo del versículo 6 al 14. Y al terminar de leer, vamos a estar orando. Y dice la palabra de Dios así: Así Abraham creyó a Dios y le fue contado como justicia. Por tanto, sepan que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. La Escritura, previendo que Dios justificará a los gentiles por la fe, anunció de antemano las buenas nuevas a Abraham, diciendo: En ti serán benditas todas las naciones. Así que los que son de la fe son bendecidos con Abraham, el creyente. Porque todos los que son de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está: Maldito todo el que no permanece en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y que nadie es justificado ante Dios por la ley es evidente, porque el justo vivirá por la fe. Sin embargo, la ley no se basa en la fe, al contrario, el que las hace vivirá por ellas. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, habiéndose hecho maldición por nosotros, porque Cristo está: Maldito todo el que cuelga de un madero, a fin de que Cristo Jesús, la bendición de Abraham, viniera a los gentiles para que recibiéramos la promesa del Espíritu mediante la fe. Oremos, hermano. Gracias, Señor, te damos en esta mañana porque tú eres bueno, Señor, porque eres santo y porque para siempre es tu misericordia. Gracias, Señor, porque hoy podemos estar aquí para venir a honrar y glorificar tu santo nombre, Señor. Antes que nada, Señor, pues te pedimos perdón por todas nuestras fallas, nuestros pecados, Señor, pidiéndote que cada día nuestras mentes sean renovadas, Señor, para poder exaltarte y bendecirte solamente como tú lo mereces, mi Señor. Hoy se ha llegado este tiempo de predicar tu palabra, Señor, y te pido que cada uno tomemos la porción que el día de hoy nos traes a cada uno, Señor, que podamos, Señor, persuadir lo que tu Espíritu Santo quiere hablar a nuestras vidas, Señor, lo que estará hablando a nuestras vidas, y que seas tú obrando, Señor, en cada momento. En nombre de Cristo Jesús, bendice a cada uno de mis hermanos, Señor, y bendice a todos aquellos también, Padre, los cuales no pudieron estar en esta hora aquí, Padre. Te pedimos que los bendigas donde quiera que estén, Señor. Si asistieron a una reunión fuera de aquí, Señor, también te pedimos que los bendigas y que la palabra que escuchen, Señor, sea de bendición para sus vidas. En el nombre de Cristo Jesús te agradecemos porque tú eres bueno, Padre. Amén y amén. Muy bien, hermano. El día de hoy, hermano, el título, ahora sí voy a decir el título del sermón. A ver, siempre el pastor me anda preguntando: oye, ¿cuál es el título del sermón? No lo dijiste y nunca lo digo, amén. Pero ahora sí lo voy a decir, hermano. El título de este sermón se llama Cristo desde el comienzo, amén. Como lo hemos visto desde los capítulos anteriores de Gálatas, puesto que hemos estado viendo todo este libro, toda esta carta de Pablo a los Gálatas, hasta ahorita llegamos al punto en el cual Pablo está contendiendo, se pudiera decir de esa manera, con los judíos, amén, por el Evangelio de Cristo, defendiendo que Cristo es suficiente, que Cristo lo es todo en todo en la vida del cristiano, en la vida del Hijo de Dios, amén, que era lo que él estaba exclamando ante los judíos, que no se necesitaba algo adicional a Cristo para poder llegar al reino de los cielos, que no se necesitaba un complemento adherido a Cristo para estar completo en esta vida y poder llegar a gozarnos allá en el reino de los cielos. Entonces, lo que estaremos viendo aquí, el versículo 6 al versículo 14, Pablo expone ante la audiencia, mi hermano, argumentos que evidencian que a lo largo de la historia la salvación fue, es y será mediante la fe. Amén. Algunos probablemente, ¿verdad? O no, todo lo hemos sabido a raíz de nuestra permanencia, ¿verdad? Dentro del Evangelio de Cristo, que la salvación siempre ha sido mediante la fe. Pero hoy a detalle, hermano, estaremos viendo cómo es que desde el principio fue así, porque tal vez dirá, es que en algún momento la ley marcaba mandatos, ¿verdad? La ley que Dios le dio a Moisés, lo que se tenía que cumplir para estar, se puede a cuentas con Dios, hermano. Y vamos a leer ahí en Gálatas 6. Así Abraham creyó a Dios y le fue contado como justicia. Probablemente la pregunta, si usted se le hiciera, si nos vamos a aquellos tiempos, se le hiciera a un judío y le dijeran a ese judío,
supongamos que Pablo le hizo esta pregunta a un judío: ¿por qué crees tú que Abraham creyó? ¿Qué fue lo que pasó para que Abraham creyera? Y probablemente, o más bien la respuesta del judío sería: porque tuvo fe. Pero recordemos, en el contexto de los judíos, ellos le adicionaban cosas de la ley. Amén. Y la respuesta, lo más seguro de ellos, es de que él tuvo fe, de que Abraham creyó que tuvo fe, pero más aparte porque fue circuncidado. Y vámonos hasta el principio, hermano. Vamos a leer rápidamente. Hoy traigo bastantes versículos que espero pues pasarlos de alguna manera rápido, pero siempre tratando de dejarles claro cuál es el propósito, amén, de cada versículo en esta prédica. Y vamos a Génesis, en el capítulo 15, de los versículos 1 al 6. Después de estas cosas, la palabra del Señor vino a Abraham en visión diciendo: no temas, Abraham, yo soy un escudo para ti, tu recompensa será muy grande. Y Abraham dijo: oh Señor Dios, ¿qué me darás, puesto que yo estoy sin hijos y el heredero de mi casa es Eliezer de Damasco? Dijo además Abraham: no me has dado descendencia y uno nacido en mi casa es mi heredero. Pero la palabra del Señor vino a él diciendo: tu heredero no será este, sino uno que saldrá de tus entrañas, él será tu heredero. El Señor lo llevó fuera y le dijo: ahora mira al cielo y cuenta las estrellas si te es posible contarlas. Y añadió: así será tu descendencia. Y Abraham creyó en el Señor y él lo reconoció por justicia. Amén. ¿Estamos claros, hermano? ¿Lo entendimos? ¿Qué es lo que dice ahí el versículo 6? Abraham creyó en el Señor y él, o sea, Dios, se lo reconoció por justicia. Al momento de que Abraham creyó en la palabra que Dios le dio, fue justificado. Amén. En ese preciso momento, Abraham fue justificado. Vamos ahí a Génesis 11 y vamos a ver el título de donde está el comienzo, el versículo 10. Dice así: descendientes de Sem. Amén, así viene en su Biblia también. Descendientes de Sem. Pero vamos a leer a partir del versículo 24 hasta el 28. Y dice así: Nacor vivió 29 años y fue padre de Taré. Y vivió Nacor 119 años después de haber engendrado a Taré y tuvo otros hijos e hijas. Taré vivió 70 años y fue padre de Abraham, de Nacor y de Arán. Estas son las generaciones de Taré. Taré fue padre de Abraham, de Nacor y de Arán. Arán fue padre de Lot. Arán murió en presencia de su padre Taré en la tierra de su nacimiento, en Ur de los Caldeos. Ahora, hermano, Abraham le creyó a Dios. Él es descendiente de Sem. Abraham nació en Ur de los Caldeos. Y viendo que era Ur de los Caldeos, era un pueblo demasiado idólatra, hermano. Ur de los Caldeos era un pueblo perdido en la idolatría, poniendo como su máximo Dios a la luna. Su máximo Dios era la luna. Entonces, ¿a qué voy con esto, hermano? Nosotros, por la fe, somos hijos de Abraham. Somos de esa descendencia. Pero Abraham no buscó a Dios. Es el punto que quiero llegar. Abraham no buscó el encontrarse con Dios, sino por el contrario, viniendo de un pueblo pues perdido en la idolatría. Amén. Un pueblo que no tenía a Dios, a nuestro Dios verdadero, ni por aquí ni por las narices, viniendo de un pueblo demasiado perdido, se pudiera decir de esa manera, Dios vino y buscó a Abraham. Y Abraham le creyó a él, a Dios. Pero para hacerlo más más completo, hermano. Vamos ahí a Josué, capítulo 24, versículo 2. Dice así: y Josué dijo a todo el pueblo: así dice el Señor, Dios de Israel. Al otro lado del río habitaban antiguamente los padres de ustedes, es decir, Taré, padre de Abraham y de Nacor, y servían a otros dioses. ¿Se fija, hermano? Abraham viene de Ur de los Caldeos, un pueblo idólatra, un pueblo que servía a otros dioses. Y aquí mismo la palabra de Dios lo confirma. Todo nos va llevando a la palabra. En el capítulo 24, versículo 2, dice: Taré, padre de Abraham y de Nacor, y que servían a otros dioses. En el 24, 3, dice: entonces tomé a Abraham, padre de ustedes, es Dios, del otro lado del río, y lo guié por toda la tierra de Canaán. Multipliqué su descendencia y le di a Isaac. Dios es quien llama a Abraham y le da la promesa, hermano. Dios es quien fue con Abraham y le dijo: yo lo encontré del otro lado del río, y fui y le dije que yo le iba a dar descendencia y que le iba a dar Isaac. Entonces, en ese punto, hermano, de alguna manera quiero dejar en claro, amén, de que todos los que estamos aquí es porque Dios nos buscó a nosotros, porque Dios nos llamó a nosotros, porque nuestro pensamiento, pues si dijera carnal, terrenal, o nuestro pensamiento de hombre, no nos encamina a buscar a Dios, no nos encamina a buscar un auxilio, un refugio en Dios, sino por el contrario. Dios, sabiendo que estaríamos perdidos, Él vino y nos da la oportunidad de ser salvos. Él es quien nos llama a la salvación. Si usted y yo estamos aquí, hermano, es porque Dios fue por usted, no porque usted quiso venir a Dios. Nuestra naturaleza pecaminosa no nos permite acercarnos a Dios. Amén. En Génesis 2, hermano, dice así, lo vamos a leer a partir del versículo 1. Y el Señor dijo a Abraham: vete de tu tierra, de entre tus parientes y de la casa de tu padre, a la tierra que yo te mostraré. Dios llama a Abraham y lo saca de la tierra, de esa tierra que estaba perdida en la idolatría. Y le dice: haré de ti una nación grande y te bendeciré. Engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendigan, y al que te maldiga, maldeciré. En ti serán benditas todas las familias de la tierra. Entonces Abraham se fue tal como el Señor le había dicho, y Lot se fue con él. Ahora, cuando Dios nos llama, hermano, tiene que haber una respuesta de nosotros: el obedecerle o el no obedecerle. ¿Qué es lo que hace la diferencia entre el hijo de Dios y el que no es hijo de Dios? ¿Por qué Dios llama a Abraham, hermano? Porque simplemente es su voluntad, como lo dice Efesios 1, amén. Es la voluntad de Él, el llamarnos, amén. Porque en Abraham no había nada especial. Seguramente Abraham era igual a ti y a mí, hermano. Un hombre pecador, un hombre que probablemente pasaba por problemas, por pasiones, por... no era nada diferente a nosotros. Aún sin embargo, a Dios le plació llamarlo a Él, así como nos llamó a ti y a mí, hermano. Él era igual a ti y a mí. No había nada que dijera: no, es que Abraham es superior. No, es que Abraham, él va a ser el padre de todos porque él va a ser el superior delante de todos. No, no. Dios no lo pone de esa manera. El único superior delante de todos es Jesucristo, y ahí todo lo demás para Él somos iguales. Él es Dios. Él es quien nos salvó, Él es quien salvó a Abraham, Él es quien te salvó a ti y Él es quien me salvó a mí. No había nada en especial en Abraham, pero aún sin embargo, Dios lo llamó y Él dijo que nosotros somos descendencia de Él. Génesis 15, hermano, vamos a leer el versículo 4 y 5. Dice: pero la palabra del Señor vino a él diciendo: tu heredero no será este, sino uno que saldrá de tus entrañas, él será tu heredero. El Señor lo llevó fuera y le dijo: ahora mira al cielo y cuenta las estrellas, si te es posible contarlas. Y añadió, así será tu descendencia. Amén. Y esa es la historia desde el principio, hermano. Cristo desde el comienzo. Todo se basa en creer, en tener fe, en creer en Dios, en el mandato que Dios te está dando, en la obediencia que tengas para con Dios. Vamos a Romanos 4:3, hermano. Y dice así: porque ¿qué dice la Escritura? Y creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Amén. En Romanos 4:9 dice: ¿es pues esta bendición solo para los circuncisos o también para los incircuncisos? Porque decimos, a Abraham le fue contada por justicia. Amén. El creer. En Romanos 4:22 dice así: por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Y Santiago 2:23, hermano. Le fue contado por justicia, ¿qué, hermano? El creer en Dios, en lo que Dios le dijo. Nosotros, hermano, y probablemente hasta el día de hoy, amén, podremos querer agregarle cosas a la palabra de Dios, al Evangelio de Cristo. Así como los judíos en su momento lo hicieron. Agregarle a que no era suficiente Cristo, que tenías que hacer algo más, que tenías que añadirle algo más. Pudiéramos añadirle algo fuera de las Escrituras, pero algo fuera de la palabra de Dios, como ahorita lo vimos. La palabra de Dios, tan solo en Romanos, en el mismo capítulo, menciona en 3 versículos que Abraham creyó y le fue contado por justicia. Luego vamos a Santiago y Santiago menciona lo mismo. Algo fuera de las Escrituras no tiene el peso de la verdad, hermano. Nosotros le podemos agregar una infinidad de cosas. Demasiadas cosas le podremos agregar y decir o hacer lo mismo que los judaizantes. Sí, pues yo creo en Jesús, pero pues también hay que circuncidarse. Yo creo en Cristo Jesús, pero pues no hay que comer puerco. Yo creo en Cristo Jesús, pero no sé, agréguele lo que usted quiera, el ejemplo que usted quiera, pero la única verdad es la Escritura, hermano. La única verdad es el Evangelio de Cristo, y era con lo mismo que Pablo estaba llegando con los judíos. Él se fue hasta el principio, hermano. Él se fue hasta el principio, se fue hasta Abraham, allí en Génesis, y les empezó a hablar de la palabra a los judíos. Hebreos 11 también dice, por la fe fue salvo. Noé le creyó a Dios y él fue salvo por creerle a Dios. Dios le dijo, oye, voy a inundar el mundo. Va a caer un diluvio. Y muy probablemente tal vez Noé no, ni siquiera tal vez había llovido en esos tiempos. Y aún así Noé construyó un arca. Él le creyó a Dios. Amén. Ese siempre ha sido el propósito, amén, de Dios en nuestras vidas. En que nosotros le creamos a Él. Que nuestra confianza esté depositada plenamente en Él. Amén. Noé creyó, Moisés creyó. Y ahora, hermano, ¿cuánto más nosotros que tenemos la revelación, amén, completa? ¿Qué nos hace falta a nosotros, hermano, para creer en Él cuando Él te llama, cuando Él te dice, hijo, tienes que cambiar tu vida, tu corazón tiene que ser transformado? Tiene que haber un cambio radical en tu vida, tienes que ser santo. Tienes que santificarte cada día, buscar más de mí. ¿Y qué nos hace falta a nosotros, hermano, si tenemos la revelación completa de las Escrituras y podemos ver un ejemplo a lo largo de la historia de personas como Abraham, como Noé, como Moisés, que le creyeron a Dios porque le obedecieron a lo que Él les mandaba hacer? Y esa es la identificación, hermano, de los hijos de Abraham, la fe, de los hijos de Dios. la fe, el creer. Esa es nuestra identificación donde quiera que nosotros vayamos, hermano. Cuando nos hablan, ¿quién eres tú? Yo soy hijo de Abraham. Aquí está mi identificación. Yo creo en el Señor. Yo creo en lo que Él me manda a hacer, a obedecer. Amén. Otra pregunta, hermano. Y probablemente, pues la duda que algunos se nos ha generado, a lo menos a mí sí. Entonces, si Abraham creyó en Dios y fue justificado, ¿Dios sí lo mandó a circuncidarse o no? Bueno, vamos ahí a Génesis capítulo 17 y lo vamos a leer de los versículos 4 al 14. Dice, en cuanto a mí, le habla Dios a Abraham, ahora mi pacto es contigo y serás padre de multitud de naciones y no serás llamado más Abraham, sino que tu nombre será Abraham, porque yo te haré padre de multitudes de naciones, te haré fecundo en gran manera y de ti haré naciones y de ti saldrán reyes. Estableceré mi pacto contigo y con tu descendencia después de ti por todas sus generaciones por pacto eterno, de ser Dios tuyo y de toda tu descendencia después de ti. Y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra de tus peregrinaciones, toda la tierra de Canaán como posesión perpetua, y yo seré su Dios. Dijo además Dios a Abraham: tú pues guardarás mi pacto, tú y tu descendencia después de ti por sus generaciones. Este es mi pacto con ustedes y tu descendencia después de ti y que ustedes guardarán. Todo varón de entre ustedes será circuncidado. Serán circuncidados en la carne de su prepucio y esto será la señal de mi pacto con ustedes. A la edad de 8 días será circuncidado entre ustedes todo varón por sus generaciones. Asimismo, el siervo nacido en tu casa o que sea comprado con dinero a cualquier extranjero que no sea de tu descendencia. Ciertamente ha de ser circuncidado el siervo nacido en tu casa o el comprado con tu dinero. Así estará mi pacto en la carne de ustedes como pacto perpetuo, eterno. Amén. Entonces, Dios mandó a Abraham a circuncidarse. Lo estamos leyendo. Pero aquí hay un tiempo, hermano, antes y un tiempo después. Porque como les decía, probablemente la respuesta del judaizante, ¿por qué Abraham creyó? Bueno, porque tuvo fe. ¿Por qué Abraham es salvo? Porque tuvo fe y porque se circuncidó. Pero entre el capítulo 15 y el capítulo 17, hermano, han pasado 14 años y eso usted lo puede ver, hermano, si lo lee todos los versículos, porque va diciendo la edad que tiene Abraham. Entre cuando Abraham fue justificado por creerle a Dios y cuando Dios le manda a circuncidarse y a sí mismo a su descendencia, han pasado 14 años. Entonces, creemos que durante esos 14 años Abraham no fue salvo, no fue justificado entonces, sino que tuvieron que pasar 14 años para complementarse con la circuncisión. Pues nosotros, ¿cómo hemos sido justificados, hermano? Mediante la fe, mediante creer en Cristo Jesús. Amén. Y si el título de esta prédica se llama Cristo desde el comienzo, significa que Él fue justificado mediante ¿qué? Mediante la fe, mediante creer. Entonces, vamos a ver, hermano, que la circuncisión solamente fue una señal del pacto de Dios para con Abraham y su descendencia. Ahora, no todo el que fuera circuncidado, hermano, seguramente era salvo. ¿Por qué? Muy seguramente se circuncidaban no solamente por creer a Dios y por creer en Dios, por el mandato que hace Dios, sino muchas veces por cultura, hermano, por costumbres o por rituales. No necesariamente por obedecer a Dios. Y quiero que vayamos ahí rápidamente a Romanos 4, en el versículo 7. Y dice así: Bienaventurados aquellos cuyas iniquidades han sido perdonados y cuyos pecados han sido cubiertos. Y vamos a leer el 8 o el 9. Bienaventurado el hombre cuyo pecado el Señor no tomará en cuenta. ¿Es pues esta bendición solo para los circuncisos o también para los incircuncisos? Porque decimos, a Abraham le fue contada por justicia. Entonces, el 10, ¿cómo le fue contada? ¿Siendo circunciso o incircunciso? No siendo circunciso, sino siendo incircunciso. Amén. ¿Cómo le fue tomada la fe a Abraham? El creer, la justificación, cuando estaba circuncidado o cuando aún no lo estaba, hermano. Lo vimos ahorita, cuando él aún no estaba circuncidado. Ahora, Abraham no vivió en los tiempos tampoco de la ley. O sea, sí que no es un, se puede decir, un punto a favor de los judíos, ¿no? El decir, bueno, pues es que fue por la circuncisión también. Pero cuando Abraham fue circuncidado, pasaron 500 años para cuando Dios le presenta las leyes a Moisés. Entonces, él no estaba bajo la ley. Abraham no estaba bajo la ley. Amén. Dios justificó a Abraham siendo incircunciso. Gloria a Dios. Ahora, si fueras un judío, si eres un judío, o para los judíos que lo escuchen, amén, si alguno lo llega a escuchar esto, podrás tener esa señal, esa circuncisión, pero sin justificación no te hace salvo. Si eres un gentil, aquellos que nos arrepentimos, amén, pero pues no tenemos alguna marca de eso, pero hemos sido justificados por medio de Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque hemos creído. Gloria a su nombre, hermano. Entonces, a lo largo de la historia, desde el principio, nos muestra que la salvación es mediante la fe, hermano, el creer a Dios, el creer en Cristo Jesús. Tratar de cumplir la ley, hermano, que era algo que Pablo estaba haciendo énfasis con los judíos, tratar de cumplir la ley es algo absurdo, porque vas a fallar, porque vas a fallar. Y lo dice ahí en Gálatas, en el capítulo 3, versículo 10, vamos a regresar. Dice, porque todos los que son de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está, maldito todo el que no permanece en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerla. Entonces, hasta el día de hoy, hermano, nos daremos cuenta de que si por nuestras propias fuerzas queremos agradar, honrar y glorificar a Dios, no lo vamos a poder hacer, hermano, porque somos una mente carnal. Estamos en un cuerpo pecaminoso, en un mundo lleno de pecado, en el cual nosotros nos podremos ser avariciosos, podremos ser ladrones, podremos ser el pecado que usted se le presente, adúlteros, fornicarios, de todo, hermano, de todo. Y si por nuestras propias fuerzas queremos cambiar eso, no lo vamos a lograr hacer. Si por nuestras propias fuerzas, nuestra propia voluntad, nosotros queremos ser justificados delante del Padre, porque Señor, en serio, te lo juro y te lo prometo, ya no te voy a volver a fallar. ¿Cuántas veces le hemos dicho eso a Dios? Al menos alguna vez, probablemente. Ya no te voy a fallar. Hoy me hablaste, hoy bendiciste mi vida, ya no te voy a volver a fallar, Señor. Señor, tú me ayudaste. Señor, yo te prometo que si tú me ayudas en este problema, en esta situación adversa en mi vida, yo te prometo que no te voy a fallar. Y de alguna manera, hermano, estamos tratando de hacer las cosas con nuestras propias fuerzas. Y si no lo has hecho, pues qué bendición. Qué bendición, hermano. Porque te has dado cuenta de que Cristo es el único que te puede ayudar a solucionar tu vida. Es el único que te puede justificar delante del Padre. Amén. Y eso quiero que lo veamos ahí en Deuteronomio, hermano. Deuteronomio, hermano. 27:26. Se me lengua la traba un poquito, más con este frío. Dice, maldito el que no confirme las palabras de esta ley para ponerlas por obra. Y todo el pueblo dirá, amén. Gloria a su nombre. Es lo mismo que si nosotros dijéramos ahorita, Señor, ya no te voy a fallar. Con tus propias fuerzas no se va a lograr. Necesitamos esa justificación delante del Padre. Necesitamos que Dios voltee a ver a Cristo para nosotros podamos ser santos. Ahí me gustaba mucho un ejemplo de un pastor que él decía, estos somos nosotros, este es Cristo, nuestra mirada es Dios. Si Dios nos mirara directamente a nosotros, sin que Cristo estuviera en medio, seríamos nosotros fulminados, hermano. Perdidos, ahogados en pecado, negros. Amén. Entonces, ya Dios ya no me ve negrito, Dios me ve a lo mejor blanco ya cuando me ve con Cristo en medio. Amén. Porque está Cristo. Él es nuestro abogado, Él nos defiende, hermano. Y era lo que Pablo les estaba haciendo entender a los judíos, al menos lo que les estaba predicando. Sin Cristo, Dios no te va a ver santificado. Sin Cristo, Dios no te va a ver puro, no te va a ver santo, no lo vas a lograr. No vas a lograr cumplir la ley. En Él está cumplida, en Cristo. Amén. Romanos 3:20. Porque por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de Él. Pues por medio de la ley viene el conocimiento del pecado. Porque por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de Él. ¿Por qué, hermano? Porque simplemente no se cumple. No se cumple, hermano. Necesitamos a Cristo. Volvamos ahí a Gálatas 3, 12 al 13. Sin embargo, la ley no se basa en la fe. Al contrario, el que las hace vivirá por ellas. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, habiéndose hecho maldición por nosotros, porque escrito está, maldito todo el que cuelga de un madero. Si nosotros ahorita, o más bien, yo creo que observamos y leemos la ley, las leyes santas de Dios, no las podemos cumplir, hermano. No las podemos cumplir por más que intentemos. Están escritas aquí en la palabra de Dios, pero no las podemos cumplir. Nosotros necesitamos voltear a mirar a Cristo. ¿Por qué? Porque cuando pues miras la ley, probablemente tú te sientas y digas, ah, caray, en todo mi tiempo, ¿verdad? Como cristiano. Pues no, siento que no. Si miras la ley vas a decir, no soy un hijo de Dios. Probablemente pienses y digas eso, hermano. Si tú miras las leyes santas de Dios, pero cuando vienes a Cristo y miras a Cristo, dices, yo soy más que vencedor. Por Él, no por mí, no por mis fuerzas. Yo soy más que vencedor por Cristo. Gloria a su nombre. Maldito todo aquel que cuelga de un madero. Fíjate lo que dice la palabra de Dios, lo que Pablo estaba diciendo, pero él estaba volviendo precisamente a la palabra, a lo que dice ahí en Deuteronomio. Vamos rápidamente. 21:22. Dice, si un hombre ha cometido pecado digno de muerte y se le ha dado muerte y lo has colgado de un árbol, tiene otra versión probablemente, digo, un madero. Su cuerpo no quedará colgado del árbol toda la noche, sino que ciertamente lo enterrarás el mismo día, pues el colgado es maldito de Dios, para que no contamines la tierra que el Señor tu Dios te da en heredad. Cristo tomó ese lugar por nosotros, hermano. Cristo tomó ese lugar hace más de 2000 años, hermano. Y si eso no nos quebranta, si eso no nos remueve lo más profundo de nuestro corazón, hermano, ¿qué podrá hacer? ¿Qué podrá hacer? Dice la palabra que Él se hizo maldición. ¿Y qué es lo que dice Deuteronomio? Que es el pecador, el que es colgado, abandonado por Dios. Que es maldito. Y recuerda qué es lo que le dijo Jesús a, a Dios cuando estaba en la cruz. Dijo: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué me has abandonado? Porque Él cargó con el peso de nuestro pecado, hermano. Cargó con el peso de nuestro pecado sobre Él, encima de Él. ¿Por qué me has desamparado? Dios le abandonó. El versículo 14, a fin de que en Cristo Jesús la bendición de Abraham viniera a los gentiles para que recibiéramos la promesa del Espíritu mediante la fe. El día en que le creíste a Dios, hermano, recibiste justificación. El día en que tú le creíste al Señor, el día que tú le creíste a Cristo Jesús, fuiste justificado delante del Padre. Y no necesitamos un complemento más, lo necesitamos a Él. Él es todo lo que necesitamos en la vida. La salvación es mediante Cristo Jesús. El ser hijo de Él, el ser hijo de Dios, es mediante Cristo Jesús. Lo que tú tienes, lo que tú eres hoy en día, es mediante Cristo Jesús. Dios te bendice por Cristo, no te bendice porque tú eres. Dios te bendice por su Hijo amado. Dios nos bendice por su Hijo amado. Dios tiene misericordia de nosotros por su Hijo amado, Cristo Jesús. Dios tiene compasión de nosotros por su Hijo amado, Cristo Jesús. A Él le debemos todo, hermano. ¿Y cómo se lo podemos pagar? No hay manera. Sino un corazón humillado delante de su presencia y decirle: aquí estoy, heme aquí. Haz lo que tú quieras hacer en mi vida. Quiero honrarte, quiero bendecirte, quiero entregarme por completo a ti, Señor. Yo era el que tenía que estar ahí colgado. Yo era el que tenía que estar desamparado. Yo era el que tenía que estar abandonado. Aún sin embargo, aceptaste el sacrificio de tu Hijo. Gracias. Amén, hermano. Y ese es el énfasis que quería hacer acerca de esta palabra, hermano. Que Cristo es desde el comienzo. La justificación para con Dios es mediante creer. Creer en Él, en el obedecer. Dios busca que seamos circuncidados de nuestro corazón, de nuestros males, de nuestros pecados. Que sea esa la señal del pacto que tiene con sus hijos, el obedecerle. Que a lo que Él diga y mande, nosotros ahí estaremos para obedecerle. Eso es lo que quiere Dios. Y desde el principio así fue. Solo era una señal de que eran hijos de Él y que lo querían demostrar delante del mundo. Y hoy nosotros, ¿cómo podemos demostrar o podemos presentar delante del mundo que somos hijos de Él, hermano? Ser circuncidados del corazón. Que somos diferentes, que hemos cambiado. Que las cosas viejas pasaron, que aquí todas son hechas nuevas en Cristo Jesús. Amén. De que ya estamos con Él. De que Él nos ha rescatado, de que Él nos ha llamado. ¿Y cómo le podemos responder a Él? Obedecerle nada más. Decirle a Él: Señor, aquí estoy, te quiero obedecer. Ayúdame, ayúdame, Señor. Y agradecerle cada día, hermano, porque cada día Dios tiene misericordia de nosotros. No le podemos decir: Señor, no te voy a fallar más, porque mientras estemos en este mundo, de alguna u otra manera vamos a fallar, hermano. De alguna u otra manera vamos a fallarle. Pero es permanecer en Él. Permanecer en Él. Si eres hijo de Dios, vas a perseverar hasta el final, hermano. Así es que yo espero que haya sido de bendición a tu vida. Y yo te invito a que oremos, que le demos gracias a Dios en esta hora y que Él nos ayude a responderle en obediencia, hermano. Que podamos mostrar esa señal de que hemos sido circuncidados, pero en nuestro corazón. De nuestro corazón. Amén. Señor, te damos gracias en esta mañana porque tú eres bueno, Señor. Porque tú eres santo, Padre, y porque tú tienes el control, Señor, de cada uno de nosotros. Gracias por esta palabra, Padre, la cual tú nos llamas una vez más, Señor, a permanecer en fe, a creer en ti en cada momento, a recordar el tener en claro que sin ti, mi Señor Jesús, estamos perdidos. Gracias porque tú, mi Señor, eres quien nos ha reconciliado con el Padre. Gracias, Señor. Gracias porque no merecía pasar lo que pasaste, mi Señor, pero sin embargo, tú te entregaste. Y gracias porque solamente tu sacrificio, mi Señor, iba a ser aceptado y te agradecemos por eso. Ayúdanos, Señor, a poder obedecerte cada día, al responderte, Señor, con agradecimiento y sobre todo, Señor, para siempre buscar el tratar de imitarte y poder ser con las personas, Señor, como tú lo fuiste con todos, Señor. Servidor, fiel, amable. Eres el amor y gracias. Gracias, Señor, porque nos amaste primero. Queremos amarte. Queremos amarte, Señor. Ayúdanos cada día a amarte como tú lo mereces y como tú deseas, Padre. Bendice a tu iglesia Peniel, Señor. Bendice a cada uno, Padre. Inúndanos de tu presencia cada día y muéstranos, Señor, ese camino a través de tu Espíritu Santo el cual debemos de seguir para crecer, Señor. Para crecer, Señor, dentro de lo más profundo de nuestro ser, Padre, y poder llamar a otros. En nombre de Cristo Jesús, yo te agradezco, Señor, por esta mañana, mi Dios, porque nos permitiste estar aquí, Señor, y pidiéndote siempre que esta palabra y que toda la palabra que siempre se predique, Señor, la atesoremos en lo más profundo de nuestro corazón y que no seamos solamente oidores, Señor, sino hacedores. Ayúdanos, Señor, porque no nos basta solamente con entender, sino necesitamos hacer. No nos basta, Señor, solamente con comprender, Padre, sino con poner en práctica. Ayúdanos, Señor, a poder dar testimonio de ti delante de las naciones. Que puedan ver, Señor, que hay un Dios vivo que transforma corazones. Que puedan ver que hay un Dios vivo que hace posible lo imposible. Que aún el más pecador, Señor, de lo más vil y menospreciado, tú lo sacas, Señor, de ese lugar para traerlo hacia ti, hacia tu redil, a ser oveja, Padre. Gracias, Señor, porque así de esa manera nos llamaste y ayúdanos, Señor, a poder predicarte a las naciones, Señor, y de hacer discípulos, Señor. En el nombre de Cristo Jesús te bendecimos. Amén y amén.